Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart.
Muy buenas tardes, hoy es 24 de octubre, mi nombre es Gloria Pérez.
Y yo soy Esperanza Mendoza y estás escuchando Escuela de Radio Campus UMA.
Después del programa especial que tuvimos la semana pasada con el rector, volvemos esta semana a nuestros estudios con los colaboradores habituales para seguir informando sobre la Universidad de Málaga.
Así es, compañera, tenemos un programa muy interesante por delante, pero no podemos empezar sin antes conocer las noticias que han tenido lugar esta semana en el campus. La Universidad de Málaga celebra del 12 al 18 de noviembre la 35 edición de Fanzine bajo el lema Power On, en alianza con el Festival de Málaga.
Con una programación que incluye 84 películas, entre ellas 5 estrenos y 10 títulos en competición, el certamen combina grandes producciones internacionales con obras independientes de géneros como el terror, la ciencia ficción o la animación. Más allá de proyecciones, Fanzine refuerza su carácter formativo y participativo con actividades paralelas, talleres, conciertos, concursos, que consolidan además su vínculo con la comunidad, considerado ya un referente dentro del panorama audiovisual. El festival reafirma su espíritu libre, creativo y universitario, manteniendo viva la chispa del cine y la cultura en Málaga.
El segundo Malacatón de la UMA impulsa la innovación tecnológica al servicio de la salud mental.
La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Málaga ha celebrado el segundo Malacatón, un hackathon que ha reunido a 250 estudiantes organizados en 65 equipos con el objetivo de desarrollar aplicaciones tecnológicas que ayuden a los profesionales de la salud mental en el marco del reto Cyberguardians. Durante dos días de intensa actividad, los participantes analizaron datos clínicos reales y representaron soluciones ante un jurado formado por expertos del sector, del que saldrá los 5 equipos ganadores. La iniciativa, patrocinada por Oracle, que también impartió formación y facilitó la infraestructura técnica, refuerza la conexión entre la universidad y el tejido empresarial, promoviendo la innovación aplicada y la transferencia de conocimiento. El rector, Teodomiro López, destacó el valor del evento como una oportunidad para impulsar la creatividad, la colaboración y el desarrollo de soluciones tecnológicas con impacto real en la sociedad.
La UMA refuerza su compromiso con la inclusión y el bienestar en la tercera jornada sobre estudiantes con cáncer.
La Facultad de Psicología y Logopedia de la Universidad de Málaga ha acogido la tercera jornada de Hay estudiantes con cáncer en la universidad, el poder de la información, un encuentro dedicado a visibilizar y sensibilizar sobre la realidad de los jóvenes universitarios que afrontan un diagnóstico de cáncer. Organizada por la profesora María Mercedes Martín López, la jornada ha destacado la importancia de ofrecer información clara y apoyo adecuado al estudiantado afectado, promoviendo a la universidad una universidad más humana, inclusiva. Y además, pues bueno, fue inaugurado por las vicerrectoras Susana Cabrera y María José Berlanga, y la cita reunió a representantes del ámbito sanitario como asociaciones como la asociación como AEC, ASAMA, Fundación Olivares y a los propios estudiantes, que además compartieron sus testimonios en mesas de debate. Y bueno, con este encuentro la UMA reafirma su compromiso con la igualdad de oportunidades, el bienestar y la atención emocional, recordando que la excelencia universitaria también se mide por su capacidad de acompañar y de cuidar.
Ya es oficial, el equipo UMA Racing Team se ha proclamado campeón de España y segundo del mundo en la octava edición de la carrera Moto Student Electric.
Esta es una noticia que nos hace mucha ilusión contar, pero vamos a hacerlo solas porque no lo vamos a hacer solas, perdón, porque tenemos al teléfono a Patricia Ávila, que además es parte de este gran equipo. Yo quiero saludarla. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo se siente esta victoria? ¿Cómo se siente? ¿Cómo lo sentís?
Bueno, pues estamos todos súper contentos y súper orgullosos del trabajo que hemos hecho durante estos dos años y nada, pues deseando celebrarlo con los compañeros.
Bueno, y háblanos un poco de vosotros. ¿Quiénes sois, UMA Racing Team?
Bueno, somos un equipo de motos de competición que nació en 2008 en la Escuela de Ingeniería Industriales de Málaga, y esto surgió, bueno, varios profesores de industriales se juntaron porque la competición les propuso crear este campeonato para que pudiesen participar universidades de todo el mundo. Entonces participan universidades de todas partes del mundo. Y a raíz de esto, pues cada dos años se hace una edición de competición en el Motorland y bueno, pues participa todo el mundo y pues sale un ganador global en cada edición.
¿Y sois todos estudiantes?
Exacto, tienes que estar matriculado en cualquier carrera, ya sea una ingeniería o en este caso ya hemos abierto un departamento de comunicación donde también estamos personas de publicidad, periodismo, marketing, audiovisuales.
Y bueno, cuéntanos un poco qué es lo más complicado de tener que construir una moto desde cero.
Bueno, yo creo que eso mis compañeros de ingeniería lo saben mejor que nosotros, que es que hay muchos retos a nivel electrónico, a nivel de, bueno, al final estás partiendo de base de que tú tienes que fabricar la moto y siempre pues cualquier complicación que va a contrarreloj, que la competición la tienes en una fecha concreta, pues suele, o sea, mis compañeros evidentemente la han resuelto toda con éxito, pero es lo que más, es lo que te supone un reto mayor porque sabes que tienes que cumplir y que la moto tiene que andar y tiene que intentar ganar, como ha sido este caso.
Claro. Más o menos, ¿cuántas horas semanales dirías que le dedicáis? Bueno, entiendo que sois diferentes, bueno, sois personas de diferentes carreras, no todo el mundo supongo que le dedica al mismo tiempo, pero la gente que se dedica a construir o tú mismamente, ¿cuántas horas semanales le dedicáis?
Pues mis compañeros estos últimos 2 meses le han dedicado muchísimas horas semanales. Es cierto que no se trabaja la misma cantidad de horas, depende de la época en la que se esté, porque la competición tiene 2 partes, que una parte es la parte teórica y luego ya la parte práctica que ya se realiza con pruebas de la moto. Y la parte teórica es cierto que son muchísimas horas el año anterior, el año previo a la carrera, que son documentos que, bueno, demuestran un poco qué se le ha hecho a la moto, cómo se ha fabricado, qué avances se ha tenido, que nosotros también hemos ganado un premio, que es el premio de innovación. Y en ese caso, pues, se hizo un documento y una presentación que luego se aplicó técnicamente a la moto sobre avances en electrónica en este caso. Y eso pues también dedica a mis compañeros, pues, intentar compaginarlo con la universidad, pero es cierto que es un esfuerzo añadido a lo que es la vida universitaria. Y estos 2 meses previo a la carrera ha sido prácticamente vivir por y para la moto.
Y bueno, también vamos a hablar de lo importante, ¿no?, de ese trofeo que habéis ganado. ¿Cuántas veces habéis llevado el trofeo de Moto Student y en qué consiste esta carrera?
Bueno, el trofeo como tal, la competición entera de ser campeones del mundo, ganamos en 2008. Posteriormente, en 2021, porque por el COVID no hubo los 2 años siguientes, ganamos exclusivamente la carrera y luego que es la segunda parte, bueno, las pruebas prácticas de la competición. En 2023 íbamos primeros en la carrera con muchísimos segundos de ventaja por delante del segundo, pero por un fallo del motor la moto se paró y no pudimos ganar. Y este año hemos ganado la parte de innovación de la parte teórica que te he comentado y hemos quedado tercero en la carrera. Entonces esto en la puntuación total nos ha convertido en los segundos del mundo y primeros de España. Y la competición, como he comentado antes, es, bueno, consiste en 2 partes. La parte teórica, que es el MS1, que se trabaja durante todos estos 2 años, que se presentan varios documentos donde se explica, además del diseño de la moto, los componentes que tiene, cómo se ha fabricado, qué innovación se le ha añadido respecto a otros años, qué se ha cambiado. Y de este, pues hemos quedado bastante alto en la clasificación y hemos ganado este premio a innovación con esta parte electrónica, con estos avances que se han hecho. Y luego la parte práctica que se realiza esta semana en el Motorland. Hay varias pruebas donde, aparte de hacerle pruebas estáticas a la moto que comprueban que funcione correctamente, las pruebas dinámicas, también se hace una gincana, una prueba de aceleración, una prueba de frenado. El sábado se hace la clasificación y el domingo la carrera. Y cada una de estas pruebas tiene una puntuación diferente, evidentemente la carrera es la que tiene mayor puntuación. Y con el overall de todos los puntos que se sacan, pues se consolida el ganador.
Patricia, me da mi curiosidad, ¿cuánta gente sois en el equipo? ¿Cuántas personas?
Pues este año somos bastante más que otros años, pero en total entre 30 y 35 personas, además de, bueno, incluyendo los tutores y profesores que nos ayudan.
Bueno, yo estoy segura de que alguno de nuestros oyentes está fascinado con vosotros y que seguro que se quiere unir a vuestro equipo. ¿Hay hueco para más integrantes? ¿Qué cualidades buscáis? Porque supongo que hay estudiantes de diversas carreras.
Pues sí, de hecho ahora en noviembre abriremos plazo. Se busca sobre todo, bueno, de la ingeniería necesitamos gente de bastante ingeniería. Es cierto que buscamos en concreto gente que ya está un poco más avanzada, no gente de primero, porque tienen que tener conocimiento sobre, sobre evidentemente, pues, más técnico. Y también buscamos gente de sistema de comunicación. Estamos planteando también abrir para tener gente de economía y sobre todo de comunicación, pues de todas las carreras que la abarcan, como puede ser audiovisuales, marketing, publicidad y periodismo.
Oye, y ahora mismo supongo que, bueno, toca disfrutar de lo merecido, ¿no? Pero estoy segura de que también soy gente ambiciosa y que ya tenéis además la mirada puesta en el futuro, en alguna meta nueva. ¿Cuáles son vuestros siguientes retos?
Pues evidentemente ganar la global, porque como ya lo hicimos en 2018, pues nos gustaría muchísimo seguir con esta racha. Es cierto que somos un equipo muy bien valorado en la competición y cuando llegamos allí, pues hay muchos niveles diferentes. Hay gente que va muy bien y hay gente, pues, que está empezando y que nos pide consejo, nos pide ayuda y el ambiente allí es increíble, muy sano, todo el mundo intenta colaborar y ayudar todo lo que pueda Y actualmente, pues, es cierto que no hubiese gustado ganar la mundial, eso es el segundo del mundo, nos ha fascinado también, pero nos gustaría ganar ya la siguiente.
Pues seguro que sí, Patricia Ávila de UMA Racing Team. Enhorabuena por ese premio que os habéis llevado después de tanto esfuerzo y que, bueno, de alguna manera nos llevamos todos los que formamos parte de la comunidad universitaria, porque la UMA somos todos. Muchas gracias por este rato en la radio, que os seguimos la pista desde cerquita.
A vosotros.
Bueno, hace tiempo que no hacemos en este programa la sección de apoyo al estudiante, ese espacio donde nos poníamos un poco al día, pues eso, de las novedades y los descuentos por ser estudiantes de la Universidad de Málaga. Pues bien, ya tenemos quien nos traiga esta sección cada semana, ella se llama Clara Jiménez y estará con nosotros a lo largo de la temporada para acercarnos esa información que nos gusta saber sobre nuestra universidad, pero de la que muchas veces pues ni siquiera estamos enterados. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, yo soy Clara, bienvenidos a una nueva edición de Apoyo al Estudiante, el espacio donde te cuento todo lo que puede interesarte si eres parte de la comunidad universitaria de la UMA. Así que, si eres de los que disfruta de los descuentos, los premios, los eventos, quédate que esto te va a interesar. Vamos a empezar con una cita que combina cultura, comunicación y una escapadita fuera del aula. El viernes 31 de octubre y el sábado 1 de noviembre se celebra en Granada el Festival de Periodismo, Los Disfraces del Periodismo. Una oportunidad genial para quienes estudian comunicación o simplemente les apasiona el mundo informativo. Y atención, porque la organización ha puesto un autobús que saldrá el viernes por la mañana desde la Facultad de la Ciencia de la Comunicación. La salida es tempranito, a las 7 de la mañana, y la vuelta será a las 3 de la tarde, así que al palo del turno de tarde os da tiempo a ir a clase. Solo hay que apuntarse para reservar la plaza mediante un enlace que está en el propio Instagram del festival, que se llama Festival de Periodismo de Granada, así, todo junto, o también lo puedes buscar a través del Instagram de Comunifac. Y ya que hablamos de fechas importantes, toma nota. El 31 de octubre a las 18:00 también se cierra el plazo de la quinta edición de los premios Cátedra de Comercio y Transformación Digital. Estos premios reconocen a los mejores trabajos de fin de grado de los estudiantes de las facultades de Derecho, Ciencias de la Comunicación y Turismo. El primer premio son nada menos que 500 euros, además de reconocimiento que siempre queda genial en un currículum. Así que, si ya has presentado tu TFG y cumples los requisitos, échale un vistazo a la convocatoria antes de que se cierre el plazo. Para cerrar la sección con algo dulce, ¿te apetece un helado? Porque mira, te cuento, la heladería Capo Bonifati Gelato, situada en Teatinos, muy cerquita de la sala Premier y justo al lado de The Tapas, ofrece un 10% de descuento a todos los estudiantes de la UMA que enseñen su carnet. Solo tienes que enseñar tu carnet universitario y disfrutar de un helado, pero con descuento. Y perfecto para después de clase o endulzar un día largo de estudio. Así que, ya sabes, te hago un recuento. Festival de Granada, premios TFG con 500 euros en juego y un helado con descuento. Todo esto forma parte de ser estudiante. Así que, muchísimas gracias por escucharme y nos vemos la semana que viene con más novedades.
Bueno, qué bien, Clara, que hayamos retomado esta sesión de apoyo contigo. La UMA no nos deja tranquilos, ¿eh? Estamos todo el día con cosas.
Para nada, todos los días sale algo.
Yo voy a decir que se me ha olvidado antes mencionar, y creo que también viene un poco a colación con tu sección, hay descuentos, sobre todo también en el tema deportivo, porque el otro día estuve viendo las redes sociales de la Universidad de Málaga y al parecer, bueno, no sé si sabéis que este viernes juega la selección femenina de fútbol aquí en Málaga, la Rosaleda, y bueno, hay descuentos. Si metéis en la página de la UMA podéis encontrar un descuento también para estudiantes y para poder acceder. Me parece que son 6 euros, que está muy bien. Y nada, pues para cualquiera que pueda disfrutarlo. Y me ha encantado tu sección. Yo, cuando salga de aquí, no, porque ahora mismo no me apetece, pero después el Capo Bonifati pega, ¿eh? Pega un helado con descuento.
No me obligues a invitarte después del programa de Gloria Pérez.
Oye, yo
por favor.
Tengo mis ahorros, ¿sabes? En fin. Bueno, yo escucho esta musiquita de fondo y ya me imagino en el pasillo del avión, ¿no? Qué ganas de conocer a dónde nos vamos esta semana de Erasmus en la sección de Marina Sánchez.
Buenas tardes, Gloria. Buenas tardes, Esperanza. Pues sí, aquí os traigo una semana más mi sección de Erasmus entre maletas, que ya estamos prácticamente en la temporada para solicitarlo. Así que si tú, alguno de nuestros oyentes, sueñas con estudiar fuera o simplemente quieres saber un poquito más sobre el tema, quédate que te lo cuento. Y es que oficialmente ya está abierta la convocatoria de movilidad de grado 2026-27 en la página oficial de la UMA. Si estás pensando en participar, date prisa porque tienes hasta el 29 de octubre. Tan solo debes iniciar sesión en Algoria, la plataforma oficial de relaciones internacionales, con tu cuenta. Y en convocatorias abiertas te debe aparecer la movilidad de grado de este año. Después te pedirá rellenar tus datos principales y que adjuntes tu certificado de nivel de idioma. Es muy importante este paso, así que consultad bien qué idioma os requiere cada destino. Una vez hagáis vuestra solicitud, ya solo queda tener paciencia, ya que los admitidos se conocerán a partir del 5 de noviembre. No se pueden pedir los destinos todavía, ya que no se han actualizado en la página de Algoria, pero alrededor del 29 de noviembre esto ya será posible. Quería comentar que también hay otra convocatoria sobre enero más o menos para las plazas que no se han ocupado todavía, así que ahí tendréis otra oportunidad. Cuando solicitéis vuestros destinos, tened en cuenta que podéis poner varios, siempre en el orden de prioridad que queráis. Si quiero irme, por ejemplo, a Polonia 100%, pues pongo Polonia primero, pero si tengo otras opciones como Irlanda o Suecia, pues las voy poniendo más por debajo por si no quedaran plazas en nuestra primera opción. Por si queréis informaros un poco más, la universidad está organizando reuniones en las distintas facultades a lo largo de este mes de octubre para ir resolviendo dudas y explicar un poco pues todo mejor. Las primeras han sido en la Facultad de Psicología y Logopedia y en Arquitectura. Por si no has podido asistir a ninguna de estas, dentro de nada anunciarán más fechas para futuras reuniones, así que está bien atento a las redes sociales de la UMA y sobre todo a la cuenta de Instagram Relaciones Internacionales @riuma. Y bueno, para cambiar un poco de tema, esta semana he tenido el placer de hablar con Lucy, una estudiante que vino de República Checa hasta Málaga para estudiar el curso pasado. En su país estudia el máster de periodismo e interpretación. Nos cuenta un poco su experiencia.
En la Universidad de Málaga cursé diferentes asignaturas, algunas del máster en investigación de medios de comunicación y otras del grado en periodismo. La mayoría de las asignaturas era en español y también tuve una en inglés. Y me resultaron muy útiles y también creo que mejoré mi español, al menos un poquito, gracias a las clases. Y en general tengo que decir que mi Erasmus fue genial, lo disfruté muchísimo. Vivía cerca del centro, en un piso compartido con otras tres chicas increíbles. Y además hice amigos de todos los países, no solo de Europa, pero de todo el mundo.
Y esto nos cuenta, ella lo tiene claro, venir a Málaga le cambió la vida. Y es que eso es lo bonito del Erasmus, salir de tu zona de confort, conocer otras realidades y volver con el corazón lleno de historias. ¿Quién sabe? Quizá la próxima persona en vivir algo así seas tú.
Bueno, Marina, me vas a tener que recordar que yo estoy recién aterrizada en Radio Campo Juma. ¿Tú has estado de Erasmus?
No, pero lo he pedido, de hecho.
¿A dónde? ¿No lo podemos saber?
Es que todavía no han salido para pedir los destinos.
Bueno, ¿y dónde tienes pensado?
No sé si pedirlo igual Países Bajos o Alemania.
Va ahorrando, ¿eh?
Ya. Sí.
Oye, yo tengo la duda porque yo ya dije que yo lo intenté y luego me arrepentí. Pero Esperanza, ¿tú te quieres ir de Erasmus? ¿Te hubiera gustado?
Yo no, esa batalla la tengo perdida. Pero bueno, he estado 2 meses por ahí también. O sea, que yo creo que eso cuenta como medio Erasmus.
Oye, pero ¿algún día nos vas a contar un poco de tu experiencia o cómo?
Hombre, yo voy a hablar con Marina. Digo, Marina, por favor, algún día me pudieras preguntar. Que pues tengo muchas anécdotas que contar, de decir.
Para el próximo te llamo.
Genial, estupendo.
Podemos hablar de voluntariado, ¿no? Porque lo tuyo fue realmente un voluntariado.
Sí, lo mío fue un voluntariado y es una cosa también que tiene la UMA, que es muy interesante, que es una alternativa un poco a un Erasmus. Si alguien no se quiere ir justo pues eso de Erasmus a estudiar, yo no me fui a estudiar, me fui a colaborar. Entonces yo creo que es algo muy interesante que seguro que a nuestros oyentes también les interesa, porque muy poquita gente se entera de estas becas que ofrece la UMA. Uh-huh.
Será uno más de tantos, mierda. Quizá eres mi próximo error.
Yo soy Gloria Pérez.
Y yo soy Esperanza Mendoza.
Y estás escuchando el 97.1 FM o el 882 en la onda media.
Recuerda que también puedes escucharnos en cope.es/Málaga o en la aplicación de Cope, en la pestaña Cope más Málaga. Y como nuestra compañera Clara, hoy tenemos 2 nuevos estrenos en Radio Campus UMA. Gabriela Janssens y María Lorenzo se unen a nuestra parrilla con la sección La Carrera Invitada. Ellas son estudiantes de Publicidad y Relaciones Públicas y nos van a acompañar esta temporada con su Carrera Invitada. ¿Qué tal, chicas? ¿Emocionadas por acompañarnos?
Sí, la verdad.
Genial, ¿qué nos habéis preparado para hoy?
Pues hoy os traemos la sección de La Carrera Invitada, donde descubriremos el mundo universitario desde dentro mediante entrevistas a estudiantes y graduados.
Bueno, tenemos aquí con nosotros a Manuel Aguilar. Hola Manuel, ¿qué tal estás? Él es graduado en el doble grado de Matemáticas y Telecomunicaciones en la Universidad de Málaga. Manuel, ¿cómo ha sido la experiencia universitaria? Cuéntanos un poco.
Pues realmente buena, la verdad. Ha sido completamente una experiencia. Este ya es mi último año, mi 6º año aquí en la universidad, entonces la he podido vivir bastante tiempo y pues un privilegiado de haber podido disfrutar la carrera aquí en Málaga, en la UMA.
Y en el doble grado, porque es bien sabido el miedo que se le tiene a estudiar 2 carreras a la vez. Desde tu experiencia, ¿este miedo es fundado o no?
Bueno, entiendo el pequeño impacto que puede tener desde fuera. Pero es verdad que una vez dentro de la carrera, al final, uno le va cogiendo el ritmo. Cada carrera tiene lo suyo. El doble grado también de las carreras que sean, de los grados que sean, obviamente tiene su cierta complicación. Pero también, por contrapartida, está el buen punto de ir compaginando 2 temáticas algo diferentes, lo cual viene muy bien para uno mismo a la hora de despejarse muchas veces de una. Si estás con un tipo de asignatura y te mueves a otra del otro ámbito, pues viene muy bien esa compaginación y en muchos casos a lo mejor hasta viene bien. Entonces, desde mi punto de vista, entiendo el miedo que se le pueda tener desde fuera, pero que cuando uno entra dentro de la carrera no se nota tanto. Entonces intentaría eliminar ese miedo que se pueda ver.
Me gustaría plantear una cuestión que he escuchado mucho últimamente y desde posturas muy contrarias. ¿Qué carrera consideras que tiene más salidas? ¿Matemáticas o telecomunicaciones?
Bueno, como bien explicado, sigo en la carrera, entonces tampoco tengo exactamente claro cuál sería de las dos la que más salidas tiene. Tengo claro que las dos tienen muchas salidas, por lo cual en ese sentido no hay problema. Pero a lo mejor hoy en día, tal y como está empezando el tema del Big Data, la inteligencia artificial, la carrera de matemáticas está teniendo mucha salida a nivel empresarial que antes a lo mejor no había tanto. Antes mucho matemático se iba como profesor, iba al instituto a dar clase. Hoy en día ya hay mucho matemático que entra a empresa. Entra a empresa para, en relación a eso, a recogida de datos, análisis de datos, en ese sentido que antes no había. Entonces, en ese aspecto, matemáticas ha crecido mucho. Por contrapartida también, Teleco es algo más moderno que las matemáticas, está surgiendo mucha nueva tecnología en ese ámbito y en concreto en Málaga, con el PTA, con la ayuda del PTA y muchas empresas que están poniendo énfasis en contratar a Teleco, incluso antes de que termine la propia carrera. Entonces, ambas carreras en sus diferentes aspectos tienen mucha salida, a lo mejor matemática es más sonada últimamente, pero vaya, que Teleco también y más en Málaga.
Interesante. Y relacionado con esto, ¿cómo ha sido compatibilizar el doble grado con tu vida personal y social y llevar a tiempo los estudios y las exigencias?
Bueno, pues obviamente tiene su complejidad, ¿no? Es una parte también del aprendizaje que uno tiene en la carrera, el saber gestionar los tiempos para ver cuándo uno tiene que estudiar y cuándo uno tiene que dedicar tiempo de manera social, me parece algo básico y necesario prácticamente, diría yo, a la hora de hacer una carrera, porque ese tiempo de desconexión del estudio es, en mi punto de vista, necesario. Ayuda también a la hora luego de ponerse luego a estudiar y tener el coco más liberado. Y nada, yo, obviamente tiene su complejidad, pero si te la apañas para ir sabiendo organizarte el día y dedicándole tiempos a cada cosa, pues al final puedes conseguir las dos.
Claro. Bueno, todo ello además está valiendo la pena, porque ahora mismo estás trabajando en el laboratorio de la UMA. ¿Qué hacéis allí?
Pues sí, efectivamente, entré en julio en Photonics RF and Research Lab, que es un departamento de IC, de la parte de telecomunicaciones. Y pues mira, principalmente allí se dedica el tiempo a la fotónica integrada, a la fotónica en microchips y a la comunicación en base a ello. ¿Qué pasa? Que yo he entrado en un ámbito a lo mejor un pelín más diferente de lo que se hace allí de manera común, pero la mayor parte de la gente trabaja en eso, en fotónica integrada, que es eso, la comunicación a través de microchips con transmisión por luz.
¿Y entonces nos podrías explicar un poco en qué estás trabajando ahora mismo o lo tienen un poco confidencial?
No, por supuesto que no. Yo entro también con la idea de hacer mi TFG en base a lo que estoy... en lo que estoy haciendo allí, en la especialidad en la que me he puesto yo es en los enlaces ópticos por el espacio libre. Eso quiere decir, sin guía. Toda la fotónica que hay hoy en día, la mayor parte a nivel comercial, está especializada en la comunicación a través de fibra. Toda la comunicación óptica va principalmente a través de fibra. Se está explorando el aspecto de hacer lo mismo, de buscar la transmisión óptica, pero sin necesidad de ese cable, sin necesidad de esa fibra, lo cual pues beneficiaría en muchos sentidos, principalmente en el económico, que no tendría que haber montar toda la infraestructura y habría mucho ahorro. ¿Qué ocurre? Que también supone un problema pues la transmisión por luz a nivel del espacio libre, por el aire, porque la atmósfera presenta... sumo numerosos problemas, no le gusta mucho el tema de que la luz vaya por ahí y nada, entonces ese es el aspecto en el que estoy yo más metido, que es modelar pues un sistema que permita pues un enlace de óptico por el espacio libre.
Pues muy bien, ya nos contarás. Muy interesante todo y suerte con ello y con el fin de carrera.
Yo me quiero meter un poco en la conversación porque me pareció súper interesante lo que estabas comentando. Lo primero de todo, ¿te gusta tu trabajo?
Sí. Estoy encantado con el laboratorio, con el trato de los profesores que no me pueden ayudar más en lo que hago y con los compañeros, que al final pues ayuda una barbaridad el ambiente que hay allí para la hora de trabajar. Y luego además, pues lo que estoy investigando, pues algo que me llama muchísimo la atención.
Se te nota, se te nota.
Se te nota, la verdad que sí. Siendo honesto, ¿te gusta más matemáticas? ¿Te gusta más Teleco? ¿Qué te ha llamado más la atención?
Pues siendo completamente honestos, la parte Teleco me ha llamado más la atención. Es verdad que el punto matemático que te da, la visión luego llevarla a la parte de Teleco, es súper guay también, porque además lo puedes ver con los compañeros que también he compartido, cuando tenemos ese punto de visión diferente, que en muchas ocasiones pues nos ayuda a entender muchas cosas también en otros aspectos y a sacar otro tipo de conclusiones. Pero en ese aspecto me gusta más la parte de Teleco.
Yo tengo una pregunta genuina. ¿Cómo un chiquito de 18 años decide meterse en un doble grado de matemática y Teleco? O sea, ¿en qué momento tomas esa decisión?
Pues mira... Pues principalmente, la verdad, que como un niño de 18 años un poco inexperto y sin saber dónde se metía, busqué, digo, mira, pues un buen reto, ¿por qué no probarlo? Así, a lo loco, puede parecer de primera hora, pero bueno, luego pues me acaba encantando, pero sí. fue un poco pues ver el reto. También tenía dudas, es que tenía dudas entre las dos carreras. Cuando vi que existía la posibilidad que la universidad, dije, joder, ¿por qué no?
Dos ¿verdad? Por uno.
Es verdad que me lo planteé, vi que, bueno, es una asignatura más por cuadri, eso en verdad pues tampoco será para tanto, es para tanto, pero
tú que nunca habías estado en la universidad dices, no va a ser para tanto, ¿no? Una asignatura más a cuadri.
Se nota, pero bueno, pues ahora con mucha alegría de haberlo elegido.
Claro, y yo para terminar yo quería preguntarte, ¿volverías a tomar esa decisión? ¿Volverías a meterte en esa carrera sabiendo, bueno, todo lo que implica y, bueno, todo lo que te ha dado, porque realmente también te ha dado un trabajo en la Universidad de Málaga? ¿Sí? ¿Volverías a hacer esa carrera?
Es una pregunta que me he hecho yo durante toda la carrera y que a día de hoy todavía me la hago, porque claro, hay gente que me pregunta si vale la pena meterse en el doble o no. Tengo mis días, pero visto ya con perspectiva, diría que sí, porque ya no solo el haber compaginado las dos carreras y haber visto dos mundos que me enriquecen mucho y que me han me ha encantado. También el conocer a gente en las dos carreras, ver también las perspectivas de cada uno, mola siempre conocer a gente que piensa de diferente manera y esa parte también está muy guay. Entonces, volvería a elegir lo mismo, pese a todo lo que lleva, pero volvería a elegir lo mismo.
Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y a vosotras chicas también muchísimas gracias, Gabriela María, por traernos esta sección. Esperemos que la siguiente semana pues también podamos escuchar a más estudiantes de otras carreras diferentes.
Exacto, sí.
Pues música y más música, claro que sí. Al final la música es eso que nos mueve a todos. ¿Qué estás triste? Música. ¿Qué estás feliz? Pues más música, ¿no? Para todos los momentos tenemos una canción que es nuestra favorita y es muy especial. Y yo quiero saludar esta semana otra vez, ¿no? Como siempre, a Valeria Rodríguez, que nos trae su sección de Podéis Imaginaros Qué, ¿no? Pues música, claro que sí.
Pues sí, Gloria, efectivamente, aquí estamos de vuelta una tarde más. Y bueno, como siempre, o eso intento, paso por aquí para dejaros un pequeño resumen con las novedades musicales más destacadas de la semana. Así que ya sabes, si no quieres perderte ni una nota, quédate porque empezamos. Para ponernos al día, comenzamos con nuestro remix noticiero, con el repaso express de los titulares más destacados de la semana. Y bueno, abrimos con una noticia bastante trágica que ha paralizado a la industria musical. El cantante estadounidense D'Angelo ha fallecido a los 51 años por un cáncer de páncreas. Pionero del neo-soul y del nuevo R&B, el artista deja un legado imborrable que ha dictado la estética de artistas como Frank Ocean o The Weeknd, con 4 premios Grammy a sus espaldas. Damos un giro drástico para destacar que la cantante Rosalía ha revelado el nombre y la fecha de salida de su próximo álbum. El proyecto se llamará Lux, Luz en latín, y saldrá el 7 de noviembre. La campaña para el lanzamiento ha estado marcada por una quedada multitudinaria en la Plaza de Callao de Madrid que ha dejado a indiferente a absolutamente nadie. La catalana promete un nuevo universo visual lleno de misticismo y luminosidad. Y terminamos el boletín con la entrega del Mercury Prize 2025, que para los que no lo sepan es el Grammy de los británicos, vaya. Este año se lo ha llevado Sam Fender por su álbum People Watching, donde combina rock alternativo con letras sociales. Pasamos ahora sí al radar de novedades de la semana. Escuchamos Bittersweet, el último sencillo de Madison Beer. En palabras del artista, el tema trata sobre el final de un capítulo y la dificultad de aceptarlo. Con voces íntimas y una producción envolvente, Madison Beer invita a reflexionar sobre el crecimiento y el paso del tiempo sin perder la esperanza. ¿Cuánta pena vale tu amor? Con ella viviría si me lo pidiera. y así suena lo nuevo de Walls. Se titula ¿Cuántas penas vale tu amor? Y transforma el dolor en una sentida declaración. El músico plantea el ¿hasta qué punto merece la pena sufrir por ti? Sampleando Magdalena de Benny Moré, una de las canciones favoritas de su padre. Y así abre Nati Peluso su nuevo EP, Mal Portada. En sus 6 canciones, la argentina reinventa el género de la salsa desde una perspectiva contemporánea y muy personal. El proyecto se hizo en Puerto Rico de principio a fin e incluye una colaboración con Rawayana, la banda venezolana de música urbana Tropical. Terminamos el radar de novedades escuchando Afterthought, el penúltimo tema del nuevo álbum de Tame Impala. Se titula Deadbeat y se aleja del característico estilo psicodélico de la banda para explorar la electrónica, el pop urbano y hasta las barreras del jazz y el R&B. El artista traerá su disco a los escenarios españoles en abril de 2026 con conciertos en Madrid y Barcelona. Y ahora sí pasamos a mi parte favorita de la sección, que es nuestra frecuencia a la calle. Esta semana la recomendación local nos la da Cristina. Es de Granada y está estudiando publicidad aquí, en la Universidad de Málaga.
Si tuviera que recomendar una canción sería Home, de Eddie Benjamin y Shawn Mendes. Y la recomiendo porque en ella participa mi cantante favorito y llevo escuchándola toda la semana. Can I open up myself? 'Cause it's when you touch me and never.
Cristina, muchísimas gracias por darnos la recomendación de esta semana. La añadimos a nuestro recopilatorio local, como siempre. Yo me voy apuntando aquí todo. Y bueno, para despedirme con algo así random, aleatorio, os tiro una curiosidad que leí hace un par de días, y es que resulta que científicos y músicos están convirtiendo secuencias de ADN en melodías. Esto se ha convertido asignando notas a las bases genéticas, de forma que cada ser tiene como una especie de pieza musical identificativa. Para que me entendáis, como cuando escucha la sintonía del Mercadona y sabe automáticamente que es el Mercadona, pues lo mismo.
Madre mía.
Yo creo que desde luego la noticia de la semana es el bombazo de Rosalía, ¿no?
O sea, absolutamente.
Yo quería preguntaros a todos los que estáis en la mesa ahora mismo, ¿vosotros hubierais ido a la Gran Vía de Madrid, a la plaza, bueno, enfrente de Callao, a ver esa portada del álbum, a correr detrás de Rosalía porque he visto gente corriendo a su lado, ¿no? Era un poco psicodélico, una escena un poco de película. ¿Vosotras hubierais querido estar allí también?
Yo es que he visto a la tía conduciendo por la derecha, creo, en plan iba como en un coche, en el lado contrario, o sea, conduciendo en el lado contrario, y digo, esta tía se le va los cables y atropella a quien le da la gana, vamos, ahí en mitad de Callao.
A mí me encantó el concepto de que ella anunció que iba a hacer un directo como para presentarlo todo, y el directo ya era ella preparándose, fumándose un cigarro tranquilamente, luego conduciendo ilegalmente por todos lados y luego corriendo por la calle. O sea, es como súper barroco, súper escénico, pero no sé, me parece como tan ella.
Lo fuerte que es que movilice como a tanta gente. O sea, de repente ella hace un directo en Instagram, le está viendo muchísima gente y esa muchísima gente coge la mochilita, ¿no?, y se va a la calle y dice, aquí estoy, ¿no? Voy a ver la portada de Rosalía. Me parece como surreal, o sea, total, surrealista.
Total, yo le quería preguntar a Valeria si te tuvieras que quedar con una canción de Rosalía, ¿cuál cogerías?
Uf.
Es una pregunta difícil, pero...
Sí. Yo creo, a mí me gusta mucho Bagdad, uh-huh. Me gusta mucho. Y como un G también me gusta mucho.
O sea, mezcla entre el mal querer y Motomami a tope, ¿no?
Sí, yo creo que soy más del mal querer que de Motomami, pero también depende del momento.
Depende del día, depende, ¿no? Si estás más contenta,
sí,
o no.
Depende de más nostálgico, más Motomami, todo tiene sus días, ¿no? Ya tiene para todo.
Pues Valeria, muchísimas gracias otra semana más por esta sección. Vete buscando ya las canciones de la semana que viene. Espero que incluyas alguna canción de mis artistas favoritos. Yo ya lo he dicho un montón de veces. Pero bueno, muchísimas gracias como siempre.
Nos escuchamos.
Mamá,
Y como no podía ser de otra manera, no podemos irnos sin hablar de cine. Un programa más, Andrés Saborido y Álvaro Soto nos traen sus mejores recomendaciones, ¿o no? No sé qué nos tenéis preparado para hoy, chicos.
Pues muy buenas tardes, Gloria y Esperanza. Pues como ya sabéis, traemos una nueva crítica de cine y una serie. Para adelantar un poco, voy a hablar sobre la película Sin novedad en el frente. Una película bélica que se centra en el papel del ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial. Y bueno, Álvaro, ¿y tú? ¿Qué nos traes hoy?
Buenas tardes, Gloria y Esperanza. ¿Qué tal, Andrés? Pues hoy vengo con la segunda temporada de La Chica de Nieve, que ha sido estrenada a principios de año y ha dado mucho que hablar estos últimos meses.
Hoy vamos a hablar de una película que no solo recrea la guerra, sino que la desgarra. Sin novedad en el frente, dirigida por Edward Berger, es una película de una nueva adaptación de la novela clásica de Heinrich Maria Remarque, una obra que desde su publicación en el año 1929 ha sido un grito contra el absurdo y la brutalidad de la guerra. Esta versión, estrenada en Netflix en el año 2022, nos traslada al frente occidental durante la Primera Guerra Mundial y sigue a Paul Baumer, un joven alemán que, cegado por la propaganda patriótica, se alista con entusiasmo, solo para descubrir que el frente no tiene nada de heroico, lo único que encuentra allí es el infierno.
Otra vez más de 40.000 muertos solo en las últimas semanas. Se ha acabado. Por el bien de la humanidad, le pido un alto el fuego inmediato.
Lo más impactante de esta película es su capacidad para envolvernos en la violencia sin glorificarla. Berger filma el barro, la sangre y la desesperanza con una crudeza casi documental. No hay espacio para el heroísmo ni para la redención, solo una guerra que acaba con vidas jóvenes. El trabajo de cámara es impresionante, en movimientos fluidos que nos sumergen en las trincheras, planos amplios que muestran la pequeñez del hombre ante la devastación, y la música no busca conmovernos con violines melancólicos, sino sacudirnos con acordes potentes que nos recuerdan a la guerra, que es solamente crueldad. Y aunque se trata de una historia contada desde el punto de vista alemán, no se centra en bandos, sino en la humanidad perdida. Nos muestra que todos, tanto soldados, enemigos, civiles, son víctimas de una estructura absurda que decide quién vive y quién muere.
No pienso capitular.
Mi madre no quería que fuera a la guerra. Quería demostrarles que podía.
Oh, Paul. Algún día volveremos.
¡Echo de menos a mis camaradas!
En un momento en el que el mundo vuelve a hablar de conflictos armados, esta película resulta más vigente que nunca. No hay novedad en el frente, dice el título, y tal vez esa sea la verdadera tragedia, que un siglo después seguimos sin aprender.
Como prometí la última vez que pasé por estos micrófonos, traigo la segunda temporada de La Chica de Nieve, titulada El Juego del Alma, basada de nuevo en una de las novelas de Javier Castillo. Una segunda temporada que mantiene su comienzo en el final de la primera. Recordemos que Miren es laureada debido a su investigación con el caso de Amaya y en dicho acto recibe un sobre con una fotografía de una joven amordazada y una invitación a jugar.
¿Recuerda el caso de Laura Valdivia?
Laura desapareció en 2012.
Alison y Laura iban al mismo colegio. Un
poco raro, ¿no?
Y no tengo nada que ocultar, señorita.
El diario Sur mantiene la investigación sobre una joven asesinada en una especie de ritual, siendo acuchillada sobre una cruz. A pesar de que Miren prefiere trabajar sola, esta vez está acompañada de un nuevo compañero, Jaime, interpretado por Miki Esparvé. Juntos investigan el caso y otros asesinatos relacionados al elitista colegio malagueño de Los Arcos. Además de Miki Esparvé, vemos nuevos rostros como el de Hugo Welzel, quien da vida al personaje de Nacho Valdivia, o Vicente Romero, quien interpreta a Cristóbal Valdivia, tío de Nacho.
Nadie sabe nada de Laura Valdivia. La chica desapareció en 2012.
Encuentran a Alison Hernández asesinada y colgada en una cruz.
Dos chicas desaparecidas en menos de 10 años.
Llevas mucho tiempo buscando la verdad.
¿Has oído hablar del juego del alma?
La serie mantiene un estilo continuista, engancha a través de las investigaciones y a raíz de cómo avanza la protagonista en el juego virtual. Hace que el espectador tenga interés a lo largo de cada uno de los episodios y deja intriga al final de cada uno de ellos, incluso en el episodio final, donde todo se queda abierto.
¿Y cómo no hablar también sobre el contenedor cultural de la UMA? Pues como sabéis, estos cuentan con un servicio de fancine donde cada semana estrenan nueva película. Álvaro, ¿nos puedes contar cuál es la película que se estrena la semana que viene?
El próximo martes 28 de octubre se va a emitir Carga Maldita. Se trata de un suspense estadounidense dirigido por William Friedkin. La película es un remake de El Salario del Miedo, antigua cinta del año 1953.
Bueno, pues creo que la gente no debe de perderse este peliculón. Muchas gracias, Álvaro, y Gloria, Esperanza, pues hasta aquí hemos llegado. Se nos ha acabado el tiempo.
Oye, vuestra sección me parece como muy envolvente, ¿no? Siempre siento que de repente me veo como en un cine, ¿no? Cuando os escucho y me gusta mucho, ¿no? Entonces, bueno, yo quería abrir un poco los micrófonos de la mesa y preguntaros a todos los que estamos aquí sentados, ¿qué es lo último que habéis visto vosotros en el cine o en casa donde veáis vosotros cine?
Pues yo en mi caso, la última película que vi fue en cine y fue la película de Jurassic World, pero la última, no me acuerdo ahora mismo del título por completo, pero vamos, no debería haber ido a verla.
¿Por qué?
De sesión tras de sesión esas películas. Prefiero las películas de Jurassic Park, las que hizo Steven Spielberg, que las que hacen ahora, la verdad. No hay realismo en ellas.
Wow. ¿Y las demás?
Bueno, yo, hablando, Álvaro, ¿no?, de la Chica de Nieve, me ha recordado que la última película que yo he visto se llama La Chica Salvaje, que la recomiendo mucho. La vi creo que en Prime Video o en HBO, no me acuerdo bien. Pero es una película que está basada en un libro que también está muy bien, lo recomiendo también. Y básicamente es como una chica que la detienen por asesinato y la película se desarrolla el juicio. Pero de mientras se desarrolla el juicio vemos como escenas de su vida, de por qué la han detenido y tal. Y la verdad que es una película como de misterio, pero la ambientación que tiene, la banda sonora y todo, es como que te envuelve un montón. Y el final es que te quedas, vaya, yo me quedé flipando. Uh-huh. Así que yo, Gloria, para que te la apuntes.
Pues tú me conoces bien, Esperanza.
Pero por eso mismo.
¿Cómo vas a recomendar Misterio a mí? Si sabes de sobra que no soy capaz. Yo creo que a Valeria el Misterio sí le puede gustar. De hecho,
yo iba a decir que la última que he visto fue un rewatch porque quedé con mi amiga y se la puse porque me gustó mucho en su momento. Y se llama Lo que hay dentro. Es de Netflix y es thriller porque yo vivo por el thriller. A mí me encanta el concepto de estar viendo una película y no tener ni idea de lo que está pasando. Mis padres lo odian, ya no me dejan poner nada en la tele, pero sí. Y está muy bien. Estéticamente es súper chula. O sea, es como que es muy expresiva a nivel de colorimetría y los planos, como con lo que está pasando en la historia. Es como muy inmersiva. Y tiene como muchos planos continuos. Como que no te deja descanso. Y está muy bien, de hecho tiene como mucha estética para la época que viene así de octubre, como tiene
Halloween.
Así como
spooky season.
Sí, spooky season. Está bastante chula, es así como de un grupo de amigos que reaparece uno de ellos y lleva como una máquina y con ella como que pueden intercambiarse de cuerpo. Y claro, un grupo de amigos que llevan mucho tiempo sin verse, entonces como que hay una trama ahí.
¡Qué guay!
Interesante.
Bueno, a ver si Clara nos da una recomendación que a Gloria le guste, porque...
Ay, es que Clara todavía no me conoce bien, ¿eh?
Ay, por lo poco que he escuchado, no te gusta mucho pasar tiempo mirando una película. Entonces sí que es verdad que la que yo voy a recomendar a lo mejor no te llama mucho la atención, porque hay que estar atento. Interestelar. Yo es que estoy en bucle con esa película. Llevo años viéndola, es que me encanta, mi película favorita, pero hay que estar muy atento.
Madre mía, lo de ver algo para desconectar no lo conocéis vosotros en esta mesa, ¿eh?
No, sí, está muy bien, porque el móvil no lo miras.
Pero desconectar de yo qué sé, yo a mí es que no, me cuesta mucho trabajo. Interestelar.
Interestelar. Uh-huh. Yo es que soy una friki del tema del espacio, la verdad, me encanta. Y a nivel producción está muy bien. O sea, a mí me gusta muchísimo, yo sé poco de producción, pero es que los planos y todo que tiene es que te engancha uno tras otro. Entonces, es una película que recomiendo ver. Sobre todo a todo el mundo que le guste ese tema y a los de audiovisuales creo que también les puede gustar muchísimo. Y es una película que te engancha, también te mete mucho en la historia y la verdad que súper entretenida.
Pues con estas recomendaciones ya nos vamos a ir yendo a despedirnos.
He cogido la ruta difícil, no
me bastaba con un solo camino. Hace tiempo aprendí que contamos el viaje que el destino.
Pues con lo que vivimos de Samurai nos despedimos nosotras también. Nos dejamos con el informativo y después continúa la programación local con el programa de Málaga Digital con Andrés Atienza y posteriormente en COPE, con COPE Más Sabor con Enrique Ortiz.
Gracias a Rafa Romo en la coordinación, a Campos en el control técnico y a ti muchas gracias por quedarte hasta el final. Y que pases un fin de semana estupendo. Hasta la semana que viene.
He cogido la ruta difícil, no me bastaba con un solo camino. Hace tiempo aprendí que contamos el viaje que el destino. Y aprendí a sentir y a decirte quiero a mis amigos. No dura siempre estar aquí, lo que hacemos es lo que vivimos. Puedo perder la cabeza pero nunca la locura. Puedo tener mi luz.